Nos vamos a charlar un poquito acerca del tema que hemos propuesto hoy, el conflicto diplomático entre Argentina y Chile por la plataforma continental. El pasado 23 de agosto, el gobierno de Chile publicó una actualización de la Carta Náutica número 8, donde fijó un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico Sur que forma parte de la Argentina. Al conocerse esta medida, el gobierno argentino, mediante la Cancillería, emitió un duro comunicado que acusó a las autoridades transandinas de apropiarse de parte del territorio nacional. Y tras ese fuerte choque diplomático, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ratificó el viernes pasado, el viernes 3 de septiembre, la posición y destacó que el reclamo era una política de Estado acordada con los demás partidos políticos y también con los ex presidentes chilenos. Esa acción derivó en que la administración de Alberto Fernández empiece a trabajar con una respuesta formal en instancias internacionales para defender la soberanía sobre este espacio marítimo. ¿Qué va a suceder con este conflicto? ¿Cuáles son las posibles vías de solución? ¿Cuál es exactamente el territorio, la parte marítima que afecta? Todo esto se lo vamos a preguntar a Bruno Tondini, especialista en Derecho Internacional, que siempre nos acompaña con todos estos temas y por eso le agradecemos un montón por estar entre nosotros. Hola Bruno, ¿cómo te va?
Hola Flor, buen día a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, un gusto que me inviten otra vez a hablar. Puedo llamarlo de una manera coloquial a un nuevo juego de la diplomacia, nada más que hoy lo tenemos acá cerquita, ¿no? Llamémosle así a nuestras costas, pero no es ni más ni menos que eso, así que vamos a tratar de explicar un poquito cómo son estos juegos.
Eso. Contanos exactamente cuál es el conflicto, en qué consiste el conflicto.
Bueno, el conflicto viene en parte por una cuestión que tiene que ver con delimitar lo que es la plataforma continental argentina y una superposición que, como bien vos señalaste, a partir de esa carta náutica octava, hace Chile sobre la plataforma continental que ya la Argentina presentó oportunamente. ¿Dónde arranca todo esto? Por ahí, para algunos oyentes memoriosos, recordar ese acuerdo que se llevó adelante para resolver el conflicto del canal de Beagle, ¿sí? Donde ahí se plasmó en un tratado un artículo que específicamente delimitaba esto, ¿sí? Se señalaba, no obviamente por el tema radial, una línea recta en la cual al oeste correspondía a Chile y al este a la Argentina. La Argentina respetó en 2009 y 2016, sí, en su presentación ante las Naciones Unidas para delimitar esa plataforma continental, esa línea que baja del famoso martillo de las tres islas, Picton, Nueva y Lennox, que fueron el meollo de la cuestión, sí. Y entonces, bueno, a partir de esa línea recta, nosotros marcamos al este. Lo que ocurre es que Chile, recientemente, además de esa carta náutica, también cuando presentó su proyecto de plataforma ante Naciones Unidas, también hizo lo mismo. Hizo ahí una pancita, perdónenme la expresión, abajo, donde empieza la plataforma continental en la milla 200, digamos, a partir de la milla 200, hace una pancita, y bueno, y que ahí ese es el territorio en discusión, que son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma, y bueno, eso es lo que se discute con Chile y demás.
Bien.
Y bueno, ahí arranca la cuestión.
Ahí arranca lo que actualizó Chile en su carta, lo que contestó Argentina y lo que volvió a decir este viernes pasado el presidente chileno. ¿Cuáles son los argumentos para que Chile diga que forma parte del territorio de ellos, y cuáles son los argumentos nuestros?
Bueno, lo de Chile es bastante complicado de explicar porque no tiene muchos argumentos. Por eso, como si me perdonan la expresión, al principio habían dicho que bueno, que todo esto era sometible, se podía someter a un tribunal arbitral y demás. Y después el mismo canciller dijo que es inoficioso discutir sobre el tema, porque muchos argumentos no tiene. ¿Cuál es la posición de Chile? Es tratar de utilizar esa proyección que tiene de sobre la Antártida para subirla un poquito y reclamar eso. Y además decir que el Tratado de Paz y Amistad, en ese artículo séptimo, no dice nada. Pero como no dice nada, entonces ellos se proyectan. Esto es así, o sea, cada uno usa lo que quiere.
Claro, la realidad no es que reconocen, sí, digamos, lo que habían dicho en la carta anterior, o lo desconocen.
Claro, lo desconocen, claramente. Bien. ¿Qué pasa? En ese tratado del Beagle, digamos, no dice nada de la plataforma continental. Sí dice la de la delimitación marítima. Es un término, es muy chiquitita la diferencia, pero todo lo que está dentro del mar incluye la plataforma continental. Por ende, claro, no tendrían derecho. No tendrían ningún derecho a nada. Bien. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? La Argentina presentó en 2009 y 2016 su delimitación. Acá también hay un poquito de mala fe de Chile, con todo respeto lo voy a decir. Yo sé que no soy impersonal diplomático, así que lo puedo decir. Porque la Argentina le puso a disposición los datos que presentó ante Naciones Unidas. Uh-huh. Y con eso, obviamente, Chile trató de armar todo esto. En el 2009, cuando la Argentina presentó todo, Chile presentó un informe preliminar donde no hay ninguna observación a lo que presentó Argentina. Y en el lenguaje diplomático, cuando uno no presenta una observación, es porque lo acepta.
Claro.
Después, claro, en el 2016 dijo algo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ahora, digamos, lo que pasó es que Chile recién pudo presentar lo mismo que la Argentina presentó en el 2009, en diciembre del 2020. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia de tiempo importante que tiene que ver con eso. Pero vuelvo a repetir, hay un poquito de mala fe porque la Argentina en 2017 y 2018 le presentó todos los datos para que justamente Chile pudiera en 2020 presentar su demarcación completa, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, es ahí un poquito el tema. Pero bueno, acá hay también algunas otras cositas de política interna y demás que ahora si querés seguir.
Sí, sí, estaría bueno que las menciones, por supuesto, y después vamos a ver hasta dónde puede llegar a escalar este conflicto. Contame para bueno, vos cuáles son las otras cuestiones que a ver cómo podemos decirlo, usando algo del clima, que nublan un poco esto, que cubren un poco
cual,
esto.
Ahí venimos, ahora salimos de la diplomacia, de las notas formales, de las presentaciones y demás. El tema es que Chile va a una elección ahora, a fin de año, ¿sí? Uh-huh. Va a una elección presidencial. Uh-huh. Y entonces ahí es donde también a veces se tiene que buscar algún frente externo como para generar la división entre los diferentes candidatos. Y ahí nosotros tenemos, obviamente, el gobierno de centro-derecha que tiene Chile, que obviamente es el que presenta toda esta cuestión, reavivando una disputa, ¿sí?, entre los dos estados. Y por el otro lado hay un dirigente político chileno muy cercano a nuestro presidente, que es Marco Enrique Ominami, que dice lo contrario. Bueno, tiene que decir, bueno, resolvámoslo por un tercero, en otra dimensión. O sea, ¿por qué? Porque obviamente se quiere instalar como candidato, digamos, en contra de la actual administración chilena. Entonces ahí hay un clímax ahí muy interno, uh-huh, digamos, de relaciones muy cercanas entre, por un lado, el gobierno chileno que tiene una orientación política, este candidato que está muy cercano al actual presidente argentino, que incluso fue un poco el diseñador del Grupo Puebla, y bueno, entonces ahí arranca un poco también este tironeo que se da también en lo interno, ¿no? Entonces, bueno, es como que todo se tiñe de algo menos diplomático y más político.
Bien, bien. ¿Qué tema que se use esto que tiene que ver también con un conflicto más allá de las fronteras del propio país para generar disputas y grietas ante una elección, ¿no? Qué pena. ¿Cómo se puede llegar a escalar este conflicto? Porque nosotros con Chile tenemos como larga data de conflictos territoriales, ¿no? Incluso hemos llegado en un momento hasta una mediación papal, porque íbamos a la guerra, digamos, por decirlo así, simple y claro.
Sí, sí, es que fue concretamente así. Y justamente aprovecho esto que decís, Flor, de la mediación, porque bueno, es un poco en definitiva, si esto se sigue escalando, o sea, ya hay declaraciones. ya no hay solamente declaraciones de los dos estados, digamos, sino que ya hay normas o leyes que aprueban en cada caso, tanto sea en Argentina, que lo hizo a mediados del año pasado, como Chile con esta carta náutica, ya hay normas internas que se superponen y que generan el conflicto. ¿Qué puede pasar? Como dijo el canciller Solá, bueno, primero tratarlo de resolver a nivel de las negociaciones y demás. Uh-huh. Pero si no, ineludiblemente vamos a caer otra vez en otro capítulo más de toda esta gran novela que tenemos por la delimitación por la demarcación de los límites territoriales entre Argentina y Chile. ¿Qué tenemos ahora? Lo que pasa es que ahora tenemos justamente ese tratado de 1984 que establece, primero, que se arreglan por medios diplomáticos, o sea, la charla directa entre Estado y Estado.
Sí.
Después, si no hay una comisión que se crea entre los dos estados para resolverlo. Y si no, iremos a un arbitraje internacional, que el mismo tratado lo establece en la forma en la cual se tiene que hacer. Yo creo que realmente es, con todo respeto, salvo que la escalada política crezca por estos dos factores que acabo de decir, que tienen que ver con las elecciones en Chile y con esto, con lo cotidiano, si eso no llegan, digamos, se tendría que resolver a través de los mecanismos diplomáticos. Pero si no, bueno, llegaremos otra vez a una mediación. Uh-huh. No, obviamente no. Para los oyentes, que se queden tranquilos, ni el pueblo chileno ni el pueblo argentino pretende una escalada de violencia como la de en aquel momento el Santo Padre puso fin en definitiva a través de la conformación de ese tribunal arbitral para evitar la guerra, como bien vos lo dijiste. Uh-huh. ¿Sí? Porque eran otras épocas, eran gobiernos de
facto. Sí, gobiernos de facto. Sí.
Sí, pero es un tema que sí, reafirmo lo que dijiste vos, es triste que realmente esto aparezca, o sea, se tiña de política interna, cuando en realidad es algo que se tendría que resolver tranquilamente por carriles diplomáticos, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con estas disputas centrales que hay.
Sí, Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. ¿Quién tendría que arbitrar o quién tendría que mediar? ¿Naciones Unidas o cómo se forma un tribunal mediador?
No, acá el mecanismo, o sea, no ya está establecido en ese tratado, sin el tratado del 84. ¿Sí? Se nombran árbitros, Naciones Unidas no tiene por qué intervenir, ¿sí? O sea, lo solucionaríamos entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros. Yo, digamos, ahí se buscarán los árbitros o se buscarán aquellos que sean aceptados por los dos estados, digamos, ¿no? Pero bueno, yo aspiro a que eso no sea. Pero en Naciones Unidas lo que nosotros presentamos es justamente toda la plataforma continental, toda la que da el Atlántico, ¿sí? Incluyendo obviamente todo esto que también es parte del Atlántico para nosotros, ¿sí? Y bueno, eso quedó, presentado, ya digo, en 2009 y 2016,
sí.
Y después fue ratificado por una ley en nuestro país en 2020. Un poco quiero por ahí medio señalar esto. Esto se veía venir. O sea, no hay nada que no, esto no iba a pasar. Porque ya Chile había impugnado en 2016 y había armado toda una estrategia en 2020. O sea, esto no era que no era previsible. Uh-huh. Esto iba a pasar. Porque aparte tiene que ver con otro reclamo que Chile tiene sobre la Antártida. Pero bueno, que en definitiva esto es la proyección, que está, esto es la Antártida, está congelado, llamémosle así, porque el sistema del Tratado Antártico prohíbe todo reclamo de soberanía sobre la Antártida y sobre las aguas que están, vinculadas a la Antártida. Entonces, sobre eso no se puede discutir, pero todas las cuestiones que pueden implicar una proyección sobre la Antártida, sí.
Entonces salta este conflicto. Acá, en Argentina, fue noticia la semana pasada que ambos bloques, los senadores de los dos principales espacios políticos, elaboraron una declaración unánime de rechazo, ¿no? Lograron, ponerse de acuerdo en este tema. Argentina estaría, digamos, unánimemente en contra de esta medida. No hay grietas internas respecto de este tema.
Sí, no las puede haber. No las puede haber porque debe ser una política. Primero porque hasta la misma Constitución lo dice cuando habla del tema de Malvinas y demás. O sea, son las pocas políticas de Estado que a la Argentina le han ido quedando, casi diría por designio constitucional. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. Por ahí en algún momento, incluso una leve digresión con Malvinas, ahí había algunos tuits de alguna candidata y demás, así medio disparadores de polémica. Pero la realidad es que el Estado argentino tiene que tener una única posición, tiene que tener porque forma parte de su territorio, de su Estado. O sea, acá lo que puedan, digamos, diferir en las formas, hay que ser muy sutiles entre los partidos políticos, tienen que ser muy cuidadosos de lo que dicen. O sea, Cancillería recriminaba un poco al PRO, que hizo una declaración diciendo que igualaba Naciones Unidas, lo que presentó en Naciones Unidas con una ley del Estado chileno, una norma, perdón, del Estado chileno, porque no es una ley. Bueno, no es que sea igual, o sea, en definitiva lo que hay que tratar de hacer es de resolver el problema. Parece que por ahí, digamos, lo importante es que están todos los bloques políticos de acuerdo, más allá de alguna cuestión así muy mínima como esta, de una declaración, están todos de acuerdo de que ese territorio le pertenece a la Argentina. De hecho, esa comisión, la COPLA, la famosa COPLA, que fue la que elevó el informe a Naciones Unidas, fue apoyada por todos los partidos políticos en la Argentina cuando se conformó, y el primer informe en 2009, y además se incorporó en forma unánime, vuelvo a decirlo, en 2020.
Entonces, sí, sí.
O sea, porque eso es ley también, así que fue votado unánimemente. Entonces, afortunadamente, estamos todos de acuerdo en esto.
Bien. Llega una pregunta de Javier, dice: soy Javier de Córdoba, una pregunta para el especialista. ¿Tendría algo que ver el puerto de aguas profundas que estaría por construir Inglaterra en Malvinas para usar como base Malvinas y no Ushuaia para llegar a la Antártida? Dice Javier de Córdoba. Yo no tengo ninguna info de esto. ¿Vos nos podés contar?
Yo lo que les puedo decir es que, bueno, ahí hay toda una cuestión justamente de la geopolítica, ¿sí?, a nivel mundial. El Reino Unido quiere seguir por fortaleciendo y, valga la redundancia, la fortaleza Malvinas. Sí, hay un proyecto y esa es un poco la intención. También está que la Argentina desea hacer lo mismo en Tierra del Fuego. Entonces, un poco es un juego diplomático, ¿no? Ahí también se discutió en Argentina quiénes van a aportar los capitales. Entonces, se ha dicho que hay también alguna intervención de China en la temática. Bueno, en definitiva, yo le diría al oyente, a Javier, que acá lo que hay en juego es, por un lado, la situación estratégica, que no hay que olvidarse que es todo esto es una zona de unión entre dos océanos, pero casi entre tres, y la Antártida, ¿sí? O sea, porque es un pasillo, hacia el Índico, pero que también une al Atlántico y al Pacífico, sobre un territorio que no está explotado como la Antártida, ¿sí? Que hay que tener igualmente mucho cuidado. Sí, pero sí, obviamente, juega todo esto, eso es una cuestión de acomodar fichas. Sí, Chile tiene sus intereses, Argentina tiene lo suyo, el Reino Unido tiene los suyos, el bloque oriental, llamémosle así, también quiere jugar en esta zona del mundo, que a veces la ha tenido medio olvidada, pero que, bueno, en la actualidad, ante un reposicionamiento global, sobre todo de China, como potencia económica mundial, le interesa. Entonces, bueno, todo eso va jugando, ¿sí? Por ahí no con la lógica que nosotros tenemos desde la década del 80. Por eso, hicimos la salvedad, y vos también, Flor, del tema de lo que era antes la guerra y los posicionamientos militares. Ahora los posicionamientos son económicos, ¿sí?
Claro,
entonces,
sí,
tiene, por supuesto que tiene profunda influencia, porque todo tiene, como se decía antes, todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver justamente con una lucha de intereses y de, sobre todo, de carácter económico.
Nos queda a los argentinos como un dolor, ¿no?, por esta asociación entre entre Chile e Inglaterra por todo lo de las Malvinas, nos queda ahí como, como una herida, ¿no? También, por eso también hay como en algunos, en algún punto un quiebre entre argentinos y chilenos. Qué lástima que a través de este tipo de cosas se vuelvan a revivir, porque somos hermanos, prácticamente una línea imaginaria nos separa.
Sí, yo creo que en esto, por ahí yo quiero recordar a algunos de los que realmente hicieron patria en otras épocas. Uno siempre tiene que traer, lamentablemente, gente de otras épocas, como fue el Perito Moreno, ¿sí?, que hizo justamente toda su actividad para tratar de resolver el conflicto entre Chile y Argentina, ¿sí?, logrando que un poco se tomara, tanto sea en el mar como en la tierra, claramente límites, y se pudiera avanzar después hacia una cooperación, ¿no? Cuando incluso para delimitar, dejar de lado la divisoria de aguas, dijo, bueno, eran las altas cumbres, ¿sí? Y él agarró, y él mismo a fines del siglo XIX, a pico y pala, cambió el curso de un río, por ejemplo, o cuando intervino con una población concretamente para que los galeses siguieran, estuvieran dentro de nuestro país y no fueran una colonia extranjera, ¿sí? O sea, todos esos grandes de la historia, a veces hay que recordarlos en estos momentos para dejar de lado esos intereses y, bueno, ya digo, tener una solución política y, si se me perdona la expresión, no entrar en el chiquitaje de un año complejo para todos en lo político y mezclar estas cosas en un año, vuelvo a decir, el cual incluso no es un año solamente político por elecciones en ambos países y también en Inglaterra, bueno, Inglaterra también ahí tuvo algún cataclismo político, sí, sino también para recordar que estamos saliendo de un conflicto mundial sin un agresor estatal, que fue la pandemia. Uh-huh. Entonces me parece que en eso, si bien aparece la diplomacia de las vacunas y demás, y también ha pasado por ese lado, y también se puede mechar en esto, en este tema también, aunque no lo parezca, bueno, tratar de lograr salir un poco más fortalecidos como región, ¿sí? Pero bueno, no todo tiene que ver con...
Sí. Exacto. Sí. Bruno, agradecerte porque podemos conocer un poco mejor este tema, porque podemos analizarlo y esperar que no escale este conflicto, y si lo hace, que llegue a una solución justa. Gracias, Bruno, por todo.
No, gracias a vos y a tu producción por haberme invitado. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Y bueno, coincido con vos, esperemos que esto pueda solucionarse de la mejor manera. Y al menos que no se transforme en un tema que profundice más no hay solamente una grieta interna, entre comillas, creada, y esto lo refuerzo, lo creado, porque somos un país de brazos abiertos para nosotros mismos, muy solidario, y que con las diferencias que nos han creado hemos llegado a lo que hemos llegado, sino también que eso se proyecta a nivel de la región, ¿sí? Uh-huh, que es. Por favor podamos resolver las diferencias respetándonos y, bueno, entendiendo un poco que esto solamente sirve para dividir y no para crecer hacia un futuro donde todos nos necesitamos.
Así es. Gracias, Bruno. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos.